Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este viernes 27 de mayo de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. ¡Qué milagro, Ciro Procuna!
¡Qué milagro que me levantes el castigo! Me tenías congelado. ¡Qué honor!
De ninguna manera.
Heriberto Murrieta, qué gusto saludarte. Aquí estamos listos para un viernes lleno de actividad. Y mira, no nada más por el juego de ayer, que creo que valió mucho la pena. Es yo creo que el tipo de finales que uno quiere ver, el Atlas 2, Pachuca 0. Lo que viene mañana entre el Liverpool y el Real Madrid, que es el juego del año para mi gusto. Permíteme enviarle un abrazo a Jorge Mercader, nuestro compañero, a su esposa Fer, por el nacimiento de Jorge Alejandro. Entonces, no quería dejar pasar esta oportunidad para enviarles un abrazo a nuestro compañero y su familia por el nacimiento de Jorge Alejandro. Y en lo dicho, un gran fin de semana y tenemos muchas cosas que platicar de la ventaja que sacó el Atlas, pero también de los aprendizajes que se debe de llevar, Beto, el equipo de Diego Coca, porque ayer no fue superior al Pachuca.
Es cierto. Bueno, un saludo para Jorge Mercader, para su familia, con mucho cariño en este día, con esta buena noticia que nos da Ciro. La jugada de Quiñones en el segundo gol, demoledora, arrebatadora. El Atlas va ganando 2-0 al Pachuca, pero por supuesto que deja mucho que comentar este partido de ida de la gran final del fútbol mexicano. John, buenas tardes.
¿Cómo estás, Betito? Sí, un gusto estar. Qué bueno que estamos los tres chiflados juntos el día de hoy. Y bueno, recién salido del comal, les tengo una. Les puedo confirmar que Alan Mozo ha sido transferido en venta a Chivas. Me dicen que como parte, obviamente, de soltar el billete Chivas, también el Chino Huerta, César el Chino Huerta, llegará a Pumas. Pero les puedo adelantar y confirmar que Alan Mozo, Lili debe de estar llorando, se va a Chivas, pero si le vas al rebaño debes de estar muy contento, porque creo que Alan Mozo es muy buen jugador, siempre y cuando se nos porte bien en Guadalajara, ¿verdad?
Ese es el tema.
Sí, totalmente.
Pequeño detalle, totalmente, ¿no?
Pequeño detalle, buen jugador Mozo, sin duda, que galopa por toda la banda derecha con el equipo universitario y ahora estará con el equipo de Chivas, según nos cuenta John en esta tarde. Se consumó la ratificación, adelantada precisamente por John y también por César Caballero, de Fernando Ortiz como técnico del América. César, gusto en saludarte.
Hola, Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Así es, lo que veníamos informando desde hace un par de semanas. Fernando Ortiz ha sido ratificado como técnico de las Águilas. Lo que me dicen es que es un contrato por un año, habría opción de uno más, y es que los resultados de alguna manera salen de buena manera para el Tano Ortiz, y también hubo un ajuste económico en su paga porque él tenía sueldo de entrenador de fuerzas básicas, se hizo el ajuste correspondiente, no hubo ya ningún problema y el Tano Ortiz está listo para seguir al frente del cuadro americanista. El estratega argentino estaría conservando prácticamente a su mismo cuerpo técnico. Está la posibilidad muy importante de que también agregaría a Juan Pablo Rodríguez. El Chato lo conoce bien desde sus épocas como jugadores en Santos Laguna. Incluso Rodríguez ya estuvo en la Ciudad de México durante esta semana. Estuvo también acudiendo al Nido de Cuapa para ayudar a la confección de la plantilla. Y ahora solo queda esperar a que el América regrese al trabajo en la segunda semana de junio. El Tano Ortiz ya sale de vacaciones este fin de semana. Lo que me han dicho es que no viaja a Argentina, va a estar descansando en algunas ciudades de Estados Unidos para después regresar a trabajar con las Águilas en busca del título 14 de Liga.
Juan Pablo Rodríguez fue un jugador muy inteligente en la cancha, muy capaz, muy talentoso. Seguramente aportará en lo intelectual, en lo táctico al conjunto del América para el próximo torneo con Fernando Ortiz ratificado como entrenador. Así que te vamos a preguntar, César, con respecto a refuerzos, a bajas y también sobre el Pachuca, que fue victimado por el Atlas de Guadalajara el día de ayer en la final de ida del fútbol mexicano. Volveremos contigo y con Ciro y con John en esta tarde de viernes aquí en ESPN Radio Fórmula. Regreso en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ya nos comentaba César Caballero sobre el incremento en el salario de Fernando Ortiz para el próximo torneo. continúa como técnico del América para la próxima campaña, un comunicado oficial del día de hoy, pero información de hace por lo menos 3 días de John aquí en el programa, reforzada desde luego por César Caballero, que cubre la fuente del América. Y por lo que toca altas y bajas, César, para el América para el próximo torneo, ¿tienes idea de cuáles serán?
Bueno, en el tema de la confección de la plantilla hay 3 posiciones a reforzar: la central, el extremo derecho y principalmente el tema del centro delantero. El problema que tiene América en este momento es el que generalmente ocupa cada mercado de pases, el de no tener plazas libres para contratar jugadores foráneos. Ahora comenzará la labor de la directiva para tratar de liberar algunas plazas. San Otero es uno de los principales candidatazos a irse. La verdad es que no le ha ido bien al colombiano con el equipo americanista. Además, no goza del cariño de la gente. Incluso es evidente el rechazo que sienten por él y es una de las grandes posibilidades para salir. Hay otros futbolistas como Mauro Lainez, como Jordan Silva, que también están ahí en la tablita. Y vamos a ver quién de los delanteros se queda. Es una realidad que Henry Martín y Federico Viñas no han respondido a las expectativas de este equipo y también estos 2 futbolistas están listos para ser negociados si alguien se interesa por sus servicios. El América tiene muy claro que necesita traer un hombre que garantice goles si quieren dar el siguiente paso en el fútbol mexicano. En las últimas horas se ha hablado del argentino Gustavo Del Prete. Lo que hemos podido saber es que hasta el momento no hay ningún tipo de oferta formal por parte del América por el futbolista de Estudiantes de La Plata. Sí es un nombre que está en el escritorio, pero acompañado de muchos otros que también acerca el Departamento de Inteligencia del cuadro de las Águilas.
Hola César, un abrazo. Me enteraba que Santiago Baños está ofreciendo a Lainez y a Henry Martin, pero de repente cuando preguntan qué gana Henry, pues se quedan algunos equipos que dicen, no, pues con eso me traigo a mitad de precio un español. Entonces, no sé si va a ser tan fácil América poder vender o prestar a Henry Martin, ¿no?
¿Cómo estás, John? Qué gusto saludarte. Sí, y es un problema que el América afronta prácticamente en cada mercado de pases, y generalmente las Águilas tienen que terminar poniendo parte del sueldo del futbolista en otro equipo o de alguna manera tratar de rescindir contratos y darle alguna lana al jugador para que ya puedan terminar la relación laboral. No va a ser sencillo el tema de Henry, bien lo dices, es un hombre que cobra bien, es un hombre que subió su salario después de la última renovación, que bien que mal es un seleccionado nacional, si es que va a la Copa del Mundo seguramente los bonos todavía se van a incrementar. Entonces es una situación difícil la que tiene que afrontar Santiago Baños, porque la petición del Tano de traer otro delantero que garantice goles ahí está, pero hay que abrirle espacio, y bien lo dices, el tema de Henry no va a ser sencillo, como tampoco será el tema de Viñas, porque el uruguayo no quiere ir a cualquier equipo del fútbol mexicano, él está dispuesto a salir de la América siempre y cuando sea, ya sea fútbol europeo o algún otro equipo que sea, digamos, del mismo abolengo, del mismo nivel, del cuadro de las Águilas. Entonces, todo eso...
Que le digan que metió un gol, César, ¿no? Un gol, ¿cómo te vas a poner las flores, no?
Exactamente. Sí tiene mercado Federico Viñas. Se han acercado a preguntar gente de Juárez, de Mazatlán, a preguntar por Federico Viñas, pero el charrúa no quiere irse a ese tipo de clubes. Pero como tú lo dices, es un tipo que ha metido un gol en 6 meses y en algún momento tendrá que aceptar su realidad. Viene una tarea muy importante para Santiago Baños, complicada. Vamos a ver de qué manera puede resolverla el presidente del América.
Oye, pues Martín no canta más las rancheras. Subió el salario de Martín, pero no su cuota goleadora en el torneo que está a punto de terminar.
Por el lado de Pachuca,
exactamente, dice Almada que los méritos no suben al marcador, y es cierto, los méritos no suben al marcador, dice Almada que no fue el Pachuca merecedor del resultado. Eso en consonancia con lo que comentaba Ciro hace un momento al principio del programa. ¿Qué información tienes del Pachuca, César, en esta tarde?
Bueno, el cuadro del Pachuca todavía está aturdido después de lo que pasó en el partido de ida de la gran final, ese 2-0 que se lleva frente al cuadro del Atlas, y principalmente por el gol de Quiñones, que es prácticamente de último minuto, que complica mucho la situación y la manera en que el colombiano dejó tendida a toda la defensa del equipo hidalguense. Sí. Sin embargo, hoy el Pachuca de alguna manera entiende que no hay tiempo para lamentarse. Hoy hizo trabajo regenerativo allá en Guadalajara, recuperar físicamente a los jugadores. Posteriormente, pasadito el mediodía, emprendió el viaje de regreso a Hidalgo para tener todavía un último entrenamiento este sábado por la mañana en la Universidad del Fútbol. sí está golpeado anímicamente el equipo, pero también hay confianza de que pueden dar el resultado que los lleve cuando menos a unos tiempos extras y posteriormente pensar en el título. Es un equipo que tiene 16 partidos sin perder en casa, que en el último torneo ganó 8 y empató 2 en el Estadio Hidalgo. Ellos saben que dominaron el partido de ida y que fue falta de contundencia lo que lo tiene en este momento contra la pared, pero también son conscientes de que si repiten ese mismo performance, es muy probable que puedan hacer algo acompañado de sus aficionados. Entonces, desde ese punto de vista, Pachuca hoy sí está afectado anímicamente, pero también confiado de que tiene las cosas y los materiales para poder darle vuelta a este asunto. Mañana será una práctica fundamental. Afortunadamente para Almada, tiene cuadro completo.
César, muchas gracias por la información.
Saludos, excelente tarde.
Igualmente, buenas tardes y buen fin de semana. Y es cierto, Ciro, el Pachuca se recuperó futbolísticamente en el segundo tiempo del partido de ayer y sin embargo llegó Quiñones para marcar el segundo, que es un gol que complica al Pachuca para el próximo fin de semana.
Sí, el 2-0 no te refleja lo que ocurrió en el partido. Los de Coca no fueron así de superiores al Pachuca. Yo te diría que incluso el 1-0, que era el marcador cuando llegamos al minuto 90, tampoco reflejaba lo que había ocurrido en el partido. Solo en el segundo tiempo el Pachuca generó, no una ni dos, 6 ocasiones claras de gol. 6 antes de que llegara ese gol de Quiñones, que es un golazo para el 2-0. El 1-1 habría reflejado con mayor justicia el trámite del partido. Pero, como bien dices, el fútbol no entiende de ese tipo de justicias. Hay contundencia en las áreas y en eso el Atlas estuvo mejor. No se entendería el 2-0 sin el desempeño de Camilo Vargas en la portería y del delantero Quiñones, el que evita los goles y el que los anota respectivamente. Y cuando tienes dos activos de esa naturaleza bien afilados en una fase final, son tu principal aliado para ir superando diferentes etapas. Ahora, solamente una observación. Ese tipo de partido es el que menos le conviene al Atlas, porque además desentona con lo que ha sido el Atlas de Diego Martín Coca, que tiende a cortar los circuitos, a frustrar al rival, a mantenerlo lejos de su portería, a estar muy bien parado atrás. Y el segundo tiempo contra Tigres, donde les hacen 4 goles en 30 minutos, y este partido en el Jalisco contra el Pachuca, se salen de ese molde. No le funcionan, no le convienen a Atlas sus partidos así de rotos, así de anárquicos. Debe de recuperar la memoria de lo que fue durante la campaña el Atlas, porque si el Pachuca los dominó o fue así de claro en el juego de ida en el Jalisco, imagínate en la vuelta en el Estadio Hidalgo. Va a implicar mucho sufrimiento para el Atlas si se traen el bicampeonato.
Es cierto, sí, colombiano el portero Vargas, colombiano el atacante Quiñones, hombres clave, John, ayer en la noche en el Estadio Jalisco.
Sí, sí, es como, ahora sí que la libraste de panzazo, parece que te iban a incendiar el rancho, que te iban a pegar un cuadrangular con las bases llenas, y cuando menos pensaste, tú acabaste pegando con la jugada de Quiñones. También Quiñones, ese es otro que no lo dudo que el América le puede interesar, ¿no? A través de los años, cuántos jugadores no ha vendido Orlegui a Cuapa, pero me queda claro lo que dice Ciro, ¿no? El Pachuca que le metió 3 al América el domingo pasado puede ser algo muy similar. Es decir, lo que tiene que pensar Atlas y su afición y Coca, decir, mira, no nos fue bien, nos salvamos, podríamos hasta haber perdido, y en un abrir y cerrar de ojos vamos 2-0 arriba, más vale que hagamos ajustes, porque si no nos van a meter 4, ¿eh?
Sí, toda la contundencia frente al América no la tuvo ayer el Pachuca frente al Atlas allá en Guadalajara. Vamos a escuchar a los técnicos sudamericanos, Almada y Coca.
No nos llevamos al resultado que queríamos, esa es la realidad. No creo que no fuimos merecedores de llevarnos lo que nos llevamos, pero en definitiva es lo que marca el marcador, por más que hicimos, sobre todo en el segundo tiempo, buscamos, generamos algunas situaciones, también algunas en el primero, pero me gustó más el segundo. Y bueno, tenemos el partido, está 2-0, nos quedan 90 minutos, vamos a jugar en nuestra casa y yo soy un hombre optimista, un hombre de fe, que seguramente podemos alcanzar el resultado, que va a ser duro y tenemos sobre todo corregir algunos errores que cometimos y bueno, tener más puntería, sobre todo en la definición, porque los méritos no suben al marcador y los que suben al marcador son los goles, y eso es lo que precisamos hoy.
Bueno, lo que más me gustó del equipo fue la actitud, sin duda, que no bajó nunca los brazos, Sabíamos que iba a ser un partido durísimo y así fue, durísimo, muy difícil, muy bien jugado también por Pachuca, muy, muy, muy competitivo, en la que los detalles iban a poder marcar una diferencia. Creo que gracias a Dios nos tocó a nosotros, podía haber pasado cualquier resultado, Pachuca tuvo opciones de gol, nosotros también, entonces estoy muy contento por el resultado. Creo que sacamos un muy buen resultado y podía haber sido distinto. Y bueno, ahora primero descansar, a ver cómo están los jugadores, están muy desgastados, están algunos con muchos calambres. Tenemos que ver a ver cómo corregir y quiénes van a jugar. Pero bueno, hoy estoy feliz, estoy contento. Un 2-0 no es poca cosa y seguramente la gente del Atlas se habrá ido contenta también, orgullosa de su equipo.
El uruguayo Almada y el argentino Coca, los técnicos de la gran final, Ciro.
Entiendo la frustración que refleja en su tono el técnico del Pachuca, porque yo diría que fueron más las cosas que le funcionaron, como el gran trabajo de Kevin Álvarez, qué bien anda por la banda derecha, el desequilibrio de Avilés Hurtado, que está teniendo una muy buena liguilla, la creatividad de Víctor Guzmán, el talento de Luis Chávez, el gran relevo que sigue siendo Fernando Navarro, pero les faltó contundencia, contundencia esa que llegó a tener Nico Ibáñez en otros episodios de esta fase final. Tuvo una que estrelló en el poste al minuto 57, y alguien que también desentonó fue Romario Ibarra, por eso lo relevan al medio tiempo de este partido. Entonces, sí creo que fueron más las cosas que le funcionaron a los tuzos, faltó contundencia.
Volveremos enseguida en Radio Fórmula. De regreso en esta tarde de viernes en ESPN Radio Fórmula, Mauricio Imay está en Dallas. Mau, qué gusto saludarte. ¿Tienes idea de la formación mexicana para el partido de mañana?
Caballero, el gusto es todo mío. Estamos aquí llegando al estadio de los Vaqueros, la que ya es, o podemos considerar, segunda casa de la selección mexicana, para la conferencia de prensa con Gerardo Martino y el reconocimiento de cancha del equipo mexicano.
Tierra Santa.
Respecto a, por cierto, voy llegando, John estuvo aquí en la pasada Copa Oro, yo llevaba tiempo de no venir a Dallas, tiempo, les estoy hablando de 4 años, no más, y ahora me encuentro con un estadio nuevo de los Rangers, justo cruzando la calle del Estadio de los Vaqueros, y todavía está el antiguo Estadio de los Rangers, lujos que se pueden dar en el primer mundo. Respecto a lo que me preguntabas, Beto, de la alineación, no, aún no está confirmada, no ha podido parar un 11 Gerardo Martino, porque ha tenido que dividir el grupo. Son tantos futbolistas que los ha tenido que dividir, ha tenido que trabajar en 2 turnos, hay algunos futbolistas que están rezagados en cuanto a lo que vienen haciendo de trabajo, porque han llegado en distintos días. Lo que sí te puedo decir es que mañana van a tener minutos aquellos que no han sido titulares con sus equipos, aquellos que no han tenido tanta actividad con selección mexicana, y la alineación irá de menos a más en estos 3 partidos, es decir, contra Uruguay y Ecuador ya vamos a encontrar un equipo mucho más titular, un equipo mucho más similar a lo que ha venido siendo el equipo de gala de Tata Martín.
Mau, te mando un abrazo. Por cierto, dicen que ese estadio de los Rangers, creo que ahí van a entrenar los equipos de fútbol americano de esta nueva liga XFL, y de ahí volarán a jugar en las diferentes ciudades. Entonces, sí, hasta lo que desperdician ellos, le acaban sacando jugo, mi Mau. Yo te quería preguntar sobre lo que hablamos en la semana, si sí trajeron a las Águilas, si sabemos si Nigeria qué trajo, o otra vez va a ser como en Los Ángeles, que era puro chavito.
A ver, viene con algunos futbolistas que militan en Europa, John, pero la realidad, también te mando un fuerte abrazo con mucho gusto, pero la realidad es que tampoco es un equipo estelar de Nigeria, tomando en cuenta que a ver, los equipos importantes de Europa, bueno, empezaron vacaciones esta semana. Entonces, pues muchos jugadores, como por ejemplo, en el caso de Uruguay, la próxima semana, Luis Suárez no está en la convocatoria. ¿Por qué? Bueno, porque él está arrancando su periodo vacacional, y hoy para el futbolista es muy importante poder cumplir con esa etapa vacacional, esa etapa de descanso, tomando en cuenta que es un año mundialista. Nadie quiere arriesgar, ¿no? Menos en este tipo de partidos.
Hola, Mau, gusto en saludarte. Oye, una pregunta que ya te había hecho y que me gustaría platicarla aquí en ESPN Radio Fórmula. Ya nos decías ayer en otros espacios que de esta concentración saldrá la lista de la Copa del Mundo. Hay certezas muy definidas, muy claras, que nos podemos imaginar, pero por otro lado habrá interrogantes. ¿En qué posición o posiciones sientes que hay más dudas por despejarse en esta concentración?
A ver, me parece que el medio campo tiene demasiados jugadores, lo tiene muy poblado el medio campo, Gerardo el Tata Martino. Ahí tendrá que empezar a sacrificar futbolistas. Fíjate, John, que ayer por la mañana,
no ayer me por la mañana, Mao.
Oye, bájale,
tiene razón, John, tiene razón. Ayer por la mañana estuve en el hotel de concentración con un jugador y empieza ese nerviecito dentro del mismo grupo, ¿no? Empieza ese nerviecito de decir, ay, mi nombre estará o no estará en la lista. Y con este jugador ayer hice el ejercicio. Y le dije, a ver, está muy claro, entre 18 o 20 jugadores hoy tiene fijos Gerardo Martín. Y coincidimos los dos, entre 18 o 20 jugadores que rápidamente ahorita todos podemos sacar, estarían en esa lista final rumbo a la Copa del Mundo. Y después tenemos que encontrar, sobre todo, esas líneas en donde tiene muchos jugadores, como por ejemplo es el medio campo, tiene muchos interiores. El caso de contenciones tiene a Edson Álvarez, contenciones nominales. Edson Álvarez, Luis Romo y Luis Chávez. Y a esos tres, súmale a Héctor Herrera, que en el 4-2-3-1 jugó en esa posición sobre la recta final de la eliminatoria mundialista. Entonces tendrá que ir descartando Gerardo Martino en otras posiciones. Hay más dudas por los pocos jugadores, ¿no? A diferencia del medio campo, los pocos jugadores que puede tener, como por ejemplo son los centrales. Los centrales, ¿quiénes podrían ser los titulares? Podemos pensar en Araujo y el Cachorro Montes. Héctor Moreno va a estar por la experiencia. Ahí ya llevamos tres centrales. Johan Vázquez ha tenido pocos minutos, tuvo minutos sobre la recta final de la eliminatoria mundialista. A eso súmale el Cata Domínguez, un Cata Domínguez que además te puede jugar de lateral. O sea, ayer me decía este jugador, será muy importante también encontrar a los futbolistas de esta lista de 38 que se pueden desempeñar en dos posiciones y que los lleve como comodín Gerardo el Tata Martino a la Copa del Mundo.
Mau, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Abrazo fuerte para todos.
Igualmente, Mauricio May, allá en Dallas, muy buenas tardes. Oye, la selección mexicana mañana contra el equipo de Nigeria.
Una pequeña curiosidad, ¿habrá tenido el sistema de cable correspondiente en su habitación el señor Martino para ver la final entre Atlas y Pachuca, el juego de ida?
Sí, sí la tuvo.
Sí, porque no sé, porque de repente me da la impresión que algunos de los futbolistas más destacados de los equipos que han llegado hasta la final pues Aldo están Rocha. Totalmente olvidados, ¿no? Exactamente. Digo, largamente comentado el tema, pero a lo mejor no tenía ese sistema, ese paquete de cable en su habitación.
No, ¿sí? Yo creo que ya agarró. Yo que estuve el año pasado ahí cubriendo Ciro y Beto, él ya agarró su grupo, él ya tiene su gente con los que fueron a Centroamérica a asegurarse que calificaran. Yo creo que es muy difícil que alguien que no ha estado en el proceso, como lo decía Mau, se meta. No necesariamente. Oye, porque andes bien. Yo creo que él ya tiene muy claro lo que quiere y qué no quiere.
No sería la primera vez que ocurre. Me acuerdo para el 2010 en Sudáfrica, Javier Aguirre también tomó esa decisión con varios meses de anticipación. Y alguien, por ejemplo, que tuvo un muy buen primer semestre del año 2010, que fue Oribe Peralta, no encontró un lugar para ir a la selección nacional. Entonces, no sería extraño que así ocurriera. Oye, hablando de Javier Aguirre, lo entrevistó nuestro buen amigo Carlos Loret de Mola hace apenas unos minutos y le preguntó si seguía formando parte de sus aspiraciones regresar a la selección, y Javier, con el tono acostumbrado, le dijo: ya están viejos los pastores, tengo 63 años. Así de claro.
Sí, con el desparpajo del siempre campechano Javier Aguirre. Por lo que toca a los Tigres, resulta que la alineación indebida del fin de semana anterior, o sea que si Rocha no hubiera metido el penalti, de todas maneras Tigres hubiera perdido el partido ante el Atlas
papelazo,
de Guadalajara.
Papelazo, Beto, imagínate el papelazo que hubiera sido eliminado hacia Tigres. O sea,
como si no fuera suficiente la extranjerización del fútbol mexicano, Miguel Herrera puso a 9 no formados en México en el terreno de juego. Le quitaron los goles de la semifinal a Tigres, o sea, los de Gignac, no contaron, se los descontaron al francés. El triunfo es para el Atlas, 2-0 por alineación indebida. Nahuel Guzmán, que hace las nahueladas un día sí y otro también, fue multado por insultos a su directiva, aunque dice Sancho y Culebro, al que conoces muy bien, John, que no fueron insultos directamente a la directiva de Tigres. De cualquier manera, ha sido multado este hombre que ya está fiscalizado en el fútbol mexicano por la prensa, porque los árbitros y el señor Bricio le dejan hacer a Nahuel Guzmán y a Gignac lo que se les dé su gana en el fútbol mexicano.
A ver, me queda clarísimo que a mí me dijeron que a nivel de cancha en ese partido con Atlas, me lo decían de broma, que casi casi Gignac o el portero le querían, al árbitro casi casi lo querían sapear si no iba al VAR. Es decir,
claro, porque actitud, te deja.
Claro, pues, ahora sí que cada quien agarra su güey, ¿no? Pero era tristísimo ver cómo podían hostigar, presionar, manipular. ¿Por qué? Porque eres Gignac. ¿Dónde está la autoridad? ¿No? Esa es la cuenta, parte, John, que de repente...
Sí, Beto. ¿Sabes qué?
Poner de malas, porque nunca te pones de malas, Beto, pero sé que ese tema te va a poner de malas.
Oye, el clavado que se tira Gignac para el primer penalti, eso es una marrullería. Y las que hacen Nahuel, pues también son marrullerías, que nada concuerdan, me parece, con la filosofía de un equipo como el de los Tigres. Vamos a escuchar a Mauricio Culebro, el directivo del equipo de los Tigres, y a Miguel Herrera, el técnico felino.
Quisiera empezar por ofrecer una disculpa a la afición por lo ocurrido el sábado pasado en la semifinal de vuelta, en donde por un error incurrimos en una alineación indebida. Aceptamos y acatamos la resolución de la comisión disciplinaria. Sabemos que este tipo de errores no pueden pasar en una institución como Tigres y reiteramos nuestro compromiso a seguir trabajando dentro y fuera de la cancha para ser mejores día a día. Somos una institución que se ha forjado en la adversidad. El perfil Tigre nos hace más fuerte ante estas adversidades.
No sé qué afán de buscar sangre ustedes, pero bueno, ya los conozco. Yo se los dije desde el día del partido, el único responsable de toda la parte deportiva soy yo. No hay que buscar quién tiene que estar, yo soy el responsable en la parte deportiva. Y hoy agradezco estar con esta directiva que me ha respaldado, que ha respaldado el proyecto, con estos jugadores que se han matado respaldando lo que hemos hecho y por supuesto con esta gran afición que no ha hecho más que apoyar al equipo. Y bueno, pues tendré que reconocer mi error. Como lo dije desde el primer día, me equivoqué, desafortunadamente por el afán de estar buscando el partido, de ir a buscar los goles, y como se los expliqué ese día después del partido, se los expliqué con lujo de detalles cómo iba a ser la situación, y desafortunadamente vino una situación que me hizo cambiar, que no la tenía yo pensada y me hizo cambiar en el momento, se las expliqué, tú estuviste aquí en la conferencia de prensa y la oíste, entonces me parece que no es buscar quién es el responsable, yo soy el responsable.
También es increíble que nadie del staff le haya hecho notar el error a Miguel Herrera. Volveremos enseguida. De regreso, Ciro, en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula.
Sí, de lo que escuchamos antes de ir a la pausa, dice Miguel Herrera, qué necesidad de buscar sangre, pero ya los conozco. Ese par de frases me parece muy desafortunado de parte de Miguel. De igual forma me pareció afortunado, más bien por otro lado, me pareció afortunado el posicionamiento que hizo desde el sábado cuando él asume toda la responsabilidad que reiteró en lo que también escuchamos. Es lo correcto, es lo que debe de hacer de puertas hacia afuera ante los medios de comunicación. Me parece muy bien de parte de Miguel. Pero de puertas hacia adentro tienes que ver ¿qué fue lo que no funcionó también con tu cuerpo técnico, con tus auxiliares? Porque el auxiliar no solo está para llenar la tarjeta de cambio, está también para atajar este tipo de asuntos, claro, que se te pueden pasar al calor de un partido. Que ojo, esto fue en el entretiempo, no fue durante la segunda mitad. Entonces, ahí bajan un poco las palpitaciones, ahí se pudieron dar cuenta. Me imagino nada más el bochorno, si lo hubieran ganado en la cancha y perdido en el escritorio.
No.
Y hablando de autoridad, el árbitro de la final va a ser Fernando Hernández. Ni el cantante, ni César Ramos, los dos mundialistas, habrán aparecido en la final de este torneo. Y ayer Marco Ortiz creo que hizo un buen trabajo. Se le critica mucho por no haber expulsado a Chalá al 58 y solo sacarle amarilla. Creo que para hacer una final estuvo bien que solo le haya sacado amarilla a Chalá. No sé qué opinen.
Estoy de acuerdo.
A mí,
buen árbitro.
A mí me gustó el arbitraje ayer, la verdad.
Sí. Oye, fíjate que con respecto a esto de no es que los periodistas busquen la sangre. Yo creo que hacen las preguntas que tienen que hacer. Esta prensa intensa, apasionada, pero también periodística, noticiosa, de Monterrey. Vamos a ir con Miguel González Michel allá en París. Michel, qué gusto saludarte en la final de la Champions a la vuelta de la esquina el día de mañana. ¿Y cuál es el favorito para ganar este partido que verá todo el mundo el día de mañana?
¿Cómo estás, Beto? Qué gusto saludarte, al igual que a toda la gente que nos acompaña a través de ESPN Radio Fórmula. Bueno, favorito y por mucho, según las casas de apuestas, es el equipo de Liverpool. Y un favoritismo que se ha reflejado también en las calles. Me ha llamado poderosamente la atención en las últimas horas con la llegada ya de aficionados ingleses y españoles, cómo han llegado en mucho mayor cantidad aficionados del conjunto inglés para apoyar a su equipo. Muchos con boleto, muchos más sin entrada para el partido, pero al menos en lo que se refiere a la afición y en los días y sobre todo en estas horas previas al partido, en verdad el Liverpool va ganando y por goleada. Hoy, Beto, se realizó ya la conferencia previa al partido y el reconocimiento de cancha de los dos equipos. Por parte del Liverpool hubo muy buenas noticias en esta conferencia y en el reconocimiento de cancha posterior a las palabras de Jürgen Klopp, de Henderson y de Alexander Arnold, que fueron los que asistieron. Y las buenas noticias radican en que Jürgen Klopp tendrá a disposición a Mohamed Salah, a Thiago y a Virgil van Dijk, que llegaban en cierta duda, están a disposición y ya será decisión del técnico alemán si los utiliza o no desde el principio. Unas conferencias prácticamente llenas de elogios de ambos lados. Me llamó mucho la atención cómo Ancelotti hablaba sobre aquella final que dirigió con el conjunto del Milan en el 2005, partido frente al equipo de Liverpool. Asegura Ancelotti que ese es el equipo que más le ha gustado cómo ha jugado una final y la terminaron perdiendo. Terminó también Klopp por aventarle un poco la presión al equipo del Madrid, asegurando que el Real Madrid, por la experiencia que tienen sus jugadores, son los favoritos. Eso fue lo que sucedió este día con el reconocimiento de cancha y las conferencias previas al partido, Beto.
A ver, Michel, te mando un abrazo. Para toda la gente que ahorita está manejando en su coche, escuchando el programa, viendo dónde va a ver la final de la Champions, y dice, ¿a quién le meto una lana? Es decir, ¿cuál es la apuesta? ¿Altas, bajas, primera mitad? ¿Qué les late, Michel, por allá, para que des un tip para aquel que se va a tomar una fría como Murrieta y meterle un billetito?
¿Cómo estás, John? Me da mucho gusto saludarte, igual que a Ciro. Mira, lo platicaba con Mauricio Pedrosa en los días previos, que es el experto en las apuestas. A mí eso de andar metiendo y arriesgando mi dinero no me gusta, pero coincidíamos en una situación que me parece va a ser fundamental y se va a dar en esta final. Ir con el resultado, con el ganador, es muy complicado y es mucho arriesgar, pero las altas y que los dos equipos anotan, creo que es la apuesta más inteligente y más interesante, sobre todo tomando en cuenta los resultados que se han dado en esta Champions, tanto con el Real Madrid y con el Liverpool, ¿no? De hecho, el equipo de Liverpool en el 2022 tiene un promedio de más de 2.5 goles por partido. Es un promedio altísimo, ¿no? Estoy seguro que vamos a ver goles en la final de los dos lados.
Saludos, Michel. Hoy que hablaron los protagonistas, te quiero preguntar por la declaración con la que te quedas. A mí especialmente me gustó lo que dijo Thibaut Courtois. Courtois jugó ya una final de Champions, pero enfrentando al Real Madrid, y la perdió. Cuando le preguntaron qué pasa por la mente del rival del Madrid en una final de la Champions, él dijo, sabes que cuando el Madrid juega una final, la gana. Fue lo que dijo Thibaut Courtois. Dice, pero ahora estoy del lado correcto de la historia. Y me gustó también el posicionamiento de Ancelotti. Hasta medio se conmueve cuando recuerda la forma que le cambió la vida, la llamada que le hizo el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, quiero decir, para llevarlo de regreso al Real Madrid. ¿Con qué otra declaración te quedas de todo lo que se dijo hoy?
Sí, la verdad es que muy interesante. Me voy a quedar con la Jürgen Klopp y te voy a decir por qué. En relación a lo que mencionabas de Thibaut Courtois y lo que significa el peso del Real Madrid, ¿no? Y estar en un equipo como el conjunto merengue. Bueno, hoy Jürgen Klopp, cuando empezaba la conferencia, aseguraba que el conjunto favorito era el Real Madrid. Entiendo que Jürgen Klopp quiere poner la presión del otro lado, que quiere liberar de esa sensación a sus jugadores, pero es evidente que para la gran cantidad de aficionados o la gran mayoría de aficionados, el favorito es el Liverpool. Lo hace muy inteligente hacia el exterior, tratando, insisto, de quitarle presión a su equipo y asegurando que el Real Madrid, por su historia y sobre todo, lo decía Jürgen Klopp, por la experiencia que tienen hoy jugadores como Casemiro, como Luka Modric, como Kroos y evidentemente como Benzema, esa experiencia hace al equipo del Real Madrid favorito. Y el Real Madrid no rehúye a esa situación después de replicar las palabras que bien decías de Thibaut Courtois con esta situación de lo que significa hoy estar en un equipo tan importante como el Real Madrid, ¿no? Y no porque Liverpool no lo sea, pero evidentemente la trascendencia de uno y otro equipo es diferente.
Michel, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy desde París.
Gracias, Beto. Gracias a Ciro y a Ion. Un abrazo.
Un abrazo. Que te vaya muy bien, Michel, allá en París. Manu Martín, ahora. Manu, qué gusto saludarte. ¿Qué tipo de partido esperas para mañana en la final de la Champions?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues tengo dudas porque son dos equipos a los que les gusta esperar y correr. Pero también es cierto que en el... Como siempre digo, el camaleónico Ancelotti hace que el Real Madrid sea capaz de dominar la pelota y jugar rápido luego arriba y demás, pero el que no tengo dudas es del Liverpool. Por lo tanto, vamos a ver qué partido quiere plantear Ancelotti y a partir de ahí lo veremos. Yo espero un partido divertido, porque si hablamos de Benzema, hablamos de Vinicius, vamos a ver, que yo tengo el pálpito de que va a jugar Rodrigo y Valverde y el que se queda fuera es Kroos, y hablamos de Salah, de Luis Díaz, hablamos de Firmino, hablamos del ataque que tiene el Liverpool, yo creo que va a ser un partido de goles y entretenido y divertido. Lo que tengo más dudas es quién es el favorito o quién va a salir campeón.
Un saludo, Manu. Ayer veíamos algunos datos en Fuera de Juego con Andrés Agulla, muy reveladores en relación a la carga de partidos que tiene Liverpool en contraste del Real Madrid. Cuando pones juntos elementos como cuándo empezó su temporada uno y cuándo empezó su temporada el otro, el tiempo de recuperación que ha tenido recientemente el Real Madrid, las lesiones recientes que se le han acumulado al Liverpool, los partidos de selección nacional, Copa Africana de Naciones que tuvieron los jugadores de uno y otro equipos, y todo eso cruzado con que el Real Madrid ha sido superior a sus rivales en la segunda mitad, ¿no sientes que se puede juntar, como decimos acá, el hambre con las ganas de comer en el segundo tiempo del partido?
Sí y no. Te voy a explicar. Este Liverpool es, yo no sé si ha habido más casos en la historia, posiblemente, yo no tengo tanto dominio de las estadísticas, pero es el primer equipo que todas las competiciones que juega en una temporada llega a la final. Y entiendo por final también llegar con posibilidades a la última fecha de la Premier y poderla ganar. Las cinco competiciones, las cuatro, vamos a quitar la Supercopa de Inglaterra, ha jugado las finales, si nos hacemos una idea. En total mañana va a ser el partido número 63. Pero date cuenta de una cosa, está muy bien esos números que Andrés te contaba, pero luego hay que mirar lo que ha jugado, los minutos que ha jugado cada jugador. Y fíjate una cosa, está en la profundidad de banquillo que tiene Jürgen Klopp, que yo lo estuve mirando para la última fecha de la Premier, la semana pasada, que era Henderson el único, o mejor dicho, el jugador que más partidos había jugado. Entendiendo por partidos, no minutos, sino presencia en partidos. Puedes jugar 5 minutos y ya te cuenta. Ha jugado 58 de los 63. Y es uno de los jugadores que en minutos, menos minutos tiene. Eso te da que pensar que la rotación ha sido realmente importante e interesante, hasta tal punto que las tres últimas fechas de liga las ha jugado con suplentes. Y luego te voy a dar otro dato más, que yo siempre me agarro a esto y esto me lo contó Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo me decía que él prefería jugar, descansar el penúltimo partido antes de una final y jugar el último o el previo antes de la final, porque eso era ritmo de competición. Claro. Yo sospecho que en el Real Madrid ha bajado el ritmo de competición y la intensidad por haber ganado la Liga tan pronto. Y el Liverpool viene lanzado. O sea, viene como un Fórmula 1 y el Real Madrid está en boxes.
Sí. Oye, Manu, por el tipo de partido entretenido y por consiguiente muy televisivo para el día de mañana que tú esperas, según lo que comentaste antes, ¿qué jugador crees que pudiera ser la figura de este encuentro cimero a nivel mundial?
Primero los dos porteros, porque son dos muy buenos porteros. Por cierto, lo que ha hecho Courtois a los del Atleti les ha sentado fatal, porque parece que ahora reniega de su etapa en el Atleti, por aquello de ahora estoy en el lado bueno de la historia y antes que estabas en el oscuro. Sí. Esas cosas habría que tener un poquito más de cuidado. No, es verdad, me lo ha dicho un atlético esta tarde nada más escucharlo. Yo, sabéis que mis colores son del Sporting, no, yo no tengo nada que ver con los del Atleti. Y os lo cuento como... Y os tengo que contar otra cosa de Madrid ahora. Y yo creo que los protagonistas tienen que ser Benzema y Salah. Y Salah tiene ganas de revancha, aunque lo está negando, por lo que pasó en el 18 en Kiev. Por lo tanto, yo creo que esos dos van a ser los auténticos protagonistas del partido, desde mi punto de vista, a priori. Luego te va a aparecer cualquier otro, te puede parecer un Camavinga final del partido, un Vinicius, un Rodrigo, pero a priori estos dos. Y lo que sí os quería decir en cuanto a Madrid, Madrid está revolucionado. Esta es la sexta final del siglo XXI de Champions que juega el Real Madrid. Yo, excepto la del 14 que andaba por Bristol en Connecticut, todas las he vivido en Madrid. No he visto tanta euforia y tanta sensación de haberla ganado antes de jugarla como esta.
Mira.
Y no sé si es bueno o es malo. Yo cuento las cosas como las estoy percibiendo. Aquí se están preparando festejos, algo que antes no ni siquiera te los anunciaban.
Sí.
Se están preparando una serie de cosas que también se puede entender por el lado de que en el mes de septiembre nadie pensaba que el Madrid iba a jugar mañana a la final de la Champions, y eso hay que celebrarlo porque es un temporadón el de esta plantilla del Real Madrid con este entrenador.
Claro, pero la expectativa, Manu, es muy alta.
Sí, un poco de tenebra para terminar de mi parte. Hoy se habrá llevado a cabo el primer encuentro entre Alexander Čeferin, el presidente de la UEFA, con Florentino Pérez en la cena oficial de la final. La segunda será en el estadio, en el palco principal del Stade de France de Saint-Denis. ¿Cómo te imaginas que habrá sido ese primer encuentro incómodo entre estos dos caballeros?
No me la tengo que imaginar, me la han contado. Me la han contado hace 15 minutos. Cortesía. Sí. Otros le pueden llamar hipocresía. Cortesía.
Diplomacia.
Amabilidad. Diplomacia. Y estamos de fiesta, ya nos pelearemos cuando no estemos en esta fiesta.
Venga.
Así ha sido, así ha sido la cena. Perfecto. Se esperaba también al Al-Khelaifi y no ha ido al Al-Khelaifi. Ese a lo mejor es porque tiene algo que taparse, pero con Čeferin, diplomacia absoluta y sonrisas.
Muy bien.
Correcto. Manu, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Un abrazo para todos.
Y que sea una gran final. Igualmente, Manu. Alex Pombo ahora con Checo Pérez, que ha estado en boca de todos, ha ido subiendo como la espuma, aunque no llegando hasta la parte superior de la copa, porque lo ponen por debajo de quien debe ganar. Viernes, bueno para Checo en Mónaco. Alex, gusto saludarte.
¿Qué tal? Divierto a todos, un gusto saludarlos, y efectivamente un buen día en Mónaco, quedando adelante de Max Verstappen. Una pista que se le da, hay que recordar que ya ganó en la GP2 ya hace algunos años, un circuito donde se demuestra el manejo real, y creo que Checo lo tiene, y por eso caminando adelante de su compañero.
Mi Alex, te mando un abrazo. Yo comenté en la semana y medio se enojaron conmigo en redes sociales aquí en el programa que Checo tiene que entender que en su equipo él es Robin y el otro es Batman. Entonces, si te piden hacer cosas por Batman, pues es parte de tu papel y tú entendiste a dónde llegabas y qué era lo que te iban a pedir. ¿Tú qué opinas?
Mira, estoy de acuerdo contigo y inclusive yo hacía una cápsula para SportsCenter y es lo que comentaba, nos guste o no, como aficionados de Checo, como fans de mexicanos, Checo está ahí para ayudar a Max Verstappen. Han invertido mucho dinero en Max Verstappen, es el consentido del equipo. Checo ha venido a fortalecer definitivamente el equipo con sus conocimientos, su talento, pero está para eso. Ahora, aquí se puede dar algo rápidamente en Mónaco. Si abandona Leclerc, abandona Verstappen y Checo gana, el campeonato se pone pegadito entre los tres, así que ahí sí se pondría muy interesante a ver qué pasa.
Sí, cómo no, está interesantísimo todo lo que ocurre en torno a Checo y las estrategias que no entendemos los que no somos tan seguidores de la Fórmula 1, pero que ya nos ha explicado John y tú también, desde luego, Alex, en esta semana. Muchas gracias, Alex, por tus aportaciones del día de hoy.
Al contrario, un abrazo, buen fin de semana.
Igualmente, buenas tardes. Y con respecto al Roland Garros, terminó la participación, como ya decíamos ayer, de Fernanda Contreras, que es la nieta de nuestro querido amigo, muy delicado de salud desde hace varios meses, Pancho Contreras, que es leyenda del tenis mexicano, que por cierto se confirma la muerte, como ya lo comentamos ayer, de Poncho Ochoa, ese gran tenista de Copa Davis de los años 60, junto a Antonio Palafox, y esposo de la extraordinaria, de la mejor tenista mexicana de todos los tiempos, Yola Ramírez. ¿Tienes algo, John, de golf para abrochar?
Sí, algo rápido. Gaby López va invicta el torneo Match Play en Las Vegas. Ciro, que tú te has vuelto golfista, trata de ver las imágenes, porque es el famoso campo privado de Shadow el que es como de invitados especiales. Cuentan que en alguna época había casi hasta elefantes y jirafas y leones. Era como el lugar prohibido. Si no te cascabas medio millón de dólares, no te dejaban entrar. Y es donde están jugando esta semana la LPGA. Entonces, vale la pena que le echen un ojo al campo.
Perfecto.
Gracias, Hiro. John.
Gracias,
señores. Bueno que tengan un enorme fin de semana.
Cuernófono.
Muy bien. El decibelímetro. Buen fin de semana. Gracias, Hiro y John. Buenas tardes.